Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora que nos acercamos a la Semana Santa, podemos recordar los episodios de la Pasión de Cristo y todos los objetos relacionados con aquel acontecimiento. Los maderos de la cruz, los clavos, distintos elementos de tortura, pero también algunos más alegres, como puede ser la sábana santa vinculada a su resurrección o el cáliz, la copa que utiliza en la última cena. Bien, sobre este objeto que ha sido además perseguido con avidez porque ha sido también, interés de gente obsesionada con la magia y con los supuestos superpoderes que se le atribuían y que tienen que ver con el ocultismo y que tienen que ver incluso con el propio Hitler, que perseguía alguno de estos objetos, se ha escrito mucho. Pero al margen de estas leyendas, lo cierto es que el cáliz de la última cena fue venerado por los cristianos desde el principio, guardado evidentemente en memoria de la institución de la Eucaristía, y tuvo un recorrido desde Tierra Santa pasando por Roma que puede ser rastreado. Actualmente se argumenta que es el que se encuentra en la Catedral de Valencia. El santo grial sería este santo cáliz. Y una nueva investigación ha revelado pistas sobre la inscripción que tiene en la base y que no estaba nada clara. Ha sido un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, interesado en principio por el valor artístico del objeto, catedrático de diseño, el que ha dado con nuevas curiosidades que desde luego van a interesar a los oyentes. Don Gabriel Songel ha publicado con todo ello el libro El cáliz revelado, donde expone las conclusiones de su estudio y está con nosotros hoy. Don Gabriel, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos qué sabemos sobre este. Bueno, primero, ¿cómo es el objeto? Porque mucha gente no habrá ido a la Catedral de Valencia a verlo. Y luego, ¿qué sabemos de su historia?
Muy bien. El cáliz se compone de tres partes. La copa original, que es la que está datada arqueológicamente del siglo I, que es de material de piedra preciosa, de ágata, que solamente se genera esta piedra en Palestina. La armadura metálica de oro es medieval y la base vuelve a ser otra pieza de cornalina, de otra piedra preciosa. Y ese conjunto pues es lo que conforma el cáliz tal cual lo conocemos ahora mismo.
O sea, digamos que el recipiente inicial de aquella ceremonia de la Pascua es ornamentado a lo largo de los siglos y enriquecido. ¿En qué medida sabemos que lo que se utilizaba para las ceremonias de la Pascua eran estos cuencos?
Bueno, primero que la tradición hebrea no trata cualquier material, especialmente para hacer una celebración, la celebración de bendición, ha de ser un material puro. Y el único material puro es la piedra. No puede ser ni el metal, ni la madera, ni ninguno de ellos. Por tanto, acorde con la tradición hebrea, aparte de un material precioso, no podía ser cualquier piedra. En el Museo de Israel, en Jerusalén, podemos ver copas de la Pascua hebrea de piedra muy toscas, ¿no? Que son las que se han encontrado. Pero dependía un poco del nivel del poder adquisitivo de las familias de aquella época.
O sea que sí, digamos, el objeto responde al que se utilizaba en la época. Me refiero a la copa original antes de tanto adorno.
Efectivamente. Además viene a coincidir con la tradición de que se celebró en casa de una familia rica de Jerusalén. Por lo tanto, es compatible el que tuviesen una piedra, un cáliz de piedra preciosa en esa casa.
¿Cómo llegó el cáliz presuntamente desde Tierra Santa a Valencia?
Bien, estaba en posesión de los apóstoles en Roma y en el siglo II, con la persecución a los cristianos, el Papa Sixto II le encarga a San Lorenzo que lo ponga a salvo. Entonces San Lorenzo parece ser que se lo encarga a Precelio, un legionario hispano, y que lo lleve a su tierra, que en aquel momento era Huesca. y así es como la tradición de San Lorenzo narra cómo llega el cáliz a Huesca.
Recordemos que estamos en propia en plena no, ni siquiera han entrado todavía los árabes, va a Huesca antes de del 711, en el siglo III.
Mucho antes, recién estaríamos hablando del siglo II, el Papa Sixto II, pero luego es conocida en la historia cómo los reyes franceses merovingios entraron en el norte de España, especialmente Pamplona, que la asolaron, y de Zaragoza, estamos hablando del siglo V, VI, se llevaron la túnica de San Vicente, y es sabido, está documentado, que robaron hasta 70 cálices. Uh-huh. O sea, iban buscando, tenían algún dato que iban buscando el cáliz.
Entre tanto, el cáliz estaba ya en el monasterio del norte de San Pedro.
No sabía de San Pedro de Siresa posiblemente, pero de San Juan de la Peña no se había fundado todavía, es muy muy posterior. Uh-huh. Pero estaba en Huesca, en algún sitio indeterminado.
Uh-huh. ¿Y cómo llega después a Valencia?
Bueno, la dinastía de Aragón, esto también era conocido, tenían especial devoción por las reliquias y aparece mencionado ya cálices de piedra preciosa con Ramiro II, estamos hablando de mediados del siglo XII. Y es el Martín Humano el que lo reclama a los monjes de San Juan de la Peña, mucho tiempo después, en 1399, en el siglo XIV. Y es, sin embargo, hasta Alfonso el Magnánimo que lo trae a su sede del Palacio Real. Y es entonces cuando ya desde entonces hay un acta notarial de entrega del cáliz a la Catedral de Valencia que se guarda en el archivo de la Catedral.
Uh-huh. Digamos, del examen artístico del objeto, ¿qué ha deducido usted del cáliz, el Santo Grial?
Bueno, el estudio de referencia es el de Antonio Beltrán, que se hizo en los años 60, y fue un estudio arqueológico muy pormenorizado, donde planteaba sus hipótesis de cómo podría haber sido, quién lo podría haber hecho y demás, ¿no? Pero lo cierto es que, desde el punto de vista compositivo, no se había analizado porque nadie había arrojado ningún tipo de información. La primera contribución en mi investigación fue comprobar que los patrones de diseño, las retículas con las que se diseñaban las marcas de cantero de la Edad Media, uno de esos patrones corresponde al criterio constructivo del cáliz. Es decir, la misma retícula con la que un cantero hacía su marca para identificar su trabajo, pues el que decidió o al que le encargaron diseñar el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad y de cómo reforzar y ensalzar la figura del cáliz, utilizó uno de esos patrones, lo cual significa que tenía un conocimiento de la tecnología puntera, de los criterios de diseño punteros en aquel momento. Uh-huh. Es que lo sorprendente era que la inscripción que está en el pie del cáliz, que es diminuta, mide exactamente 17 milímetros, obedece a otro de esos patrones. Son cuatro patrones que ya estaban, la historia del arte ya los tenía identificados, pero nadie había hecho este cruce de datos y comprobar que objetos medievales de aquella época se habían compuesto siguiendo aquellos patrones.
Uh-huh. O sea que sí podemos certificar que los adornos son de la Edad Media y a su vez la inscripción, ¿dónde se encuentra?
La inscripción está dispuesta en vertical, en la base del cáliz. Y hasta ahora se había traducido en árabe, que perfectamente no discutimos esa posibilidad. Lo curioso es que al ver que esa inscripción, primero que es un árabe cúfico, es un árabe muy abstraído, una geometría muy pura. Son triángulos y rectángulos, básicamente, que se ven en la retícula con la que se hizo. Invitaría que se podía leer de forma especular, es decir, ponemos esa inscripción porque está en vertical y se podía leer desde un lado o desde otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí es donde viene la hipótesis de que podría ser hebreo. Y fíjate que
es que la inscripción especular, porque no tienen por qué los oyentes saberlo, es la legibilidad del texto cuando es reflejado en un espejo. Y curiosamente, lo que ha descubierto nuestro interlocutor es que la inscripción árabe en el espejo podría ser leída en hebreo.
Correcto, y además con un mensaje mucho más potente. Mientras que en árabe se ha traducido como la más resplandeciente, que aparentemente no tiene un sentido directo con dónde está la inscripción y lo que pueda significar, en hebreo viene a decir yo soy Yahvé, Jesús es Dios. O sea, es que
es bastante más pertinente, claro.
Claro. En consultas hechas a expertos en inscripciones hebreas, que los hay en España y los hay en Alemania y en Israel y demás, dicen, mira, no hay antecedentes de este tipo de traducción. Pero es verdad que de la forma que está dispuesto y con esta intención más artística que literal, y además en el hebreo hablado en España en el siglo XI, perfectamente podría significar lo que tú propones, ¿no?
Qué interesante, bueno, porque eso nos hace ver que ya en la Edad Media tenían claro que efectivamente el cáliz pues era el que se había utilizado en la última cena. Esa era la tradición. De hecho, don Gabriel ha hecho también un interesantísimo descubrimiento relativo a la permanencia de ese cáliz antes de llegar a Valencia en el monasterio de San Juan de la Peña, ¿verdad?
Así es. Quizá importante mencionar otra de las contribuciones, la coincidencia de la composición del cáliz con la moneda de Sancho Ramírez. Porque vemos que son las asas, la curva de las asas es exactamente igual que la que aparece en la plantita, en la flor, que es totalmente la reproducción del Salmo de Isaías del tronco de Jesé, donde prememoniza la venida de un Mesías. Y la estructura de las asas con el vástago central, en vez de una cruz, es una copa. O sea, la coincidencia en el tiempo y en las personas es extraordinaria. Estamos hablando, por tanto, del siglo XI, cuando se pudo componer este cáliz. Y efectivamente, en ese contexto, el primer día del reinado de Pedro I de Aragón, que está datado en diciembre de 1094, él recibe la herencia y entre toda la herencia está el relicario de San Juan de la Peña, que es donde aparece descrito pues todo lo que estaba custodiado en el monasterio. Como decía, no explícitamente no está mencionado el cáliz, pero la sorpresa fue que leyendo las letras clave de los bloques de texto del manuscrito nos aparece la lectura de Calis lapis exilis domini, un cáliz de piedra preciosa del Señor. Y además está en una composición de una N grande que ocupa el texto, talmente como eran las firmas papeles llamadas Bene Valete, que se construían textos en torno a una N. Con lo cual, de nuevo, recursos gráficos utilizados en la época, con un mensaje coincidente con las letras en los extremos del bloque, pues hace pensar que era algo intencionado y no era nada casual.
¿Y por qué se escondía? Porque aquí estamos hablando de, para que nos entendamos, de una relación, un inventario de las cosas que había en San Juan de la Peña, de los tesoros que había en el relicario. Y está todo mencionado, pues todo lo que había allí, todas las reliquias, todos los objetos, excepto este, que debía ser el más preciado. ¿Por qué aparece tan escondido que hay que leer las capitales, las letras principales, vincularlas entre sí en forma de N? ¿Por qué es tan críptico?
Bueno, posiblemente porque mantuviese esta tradición de proteger el cáliz. Estamos hablando que todavía en 1094 Huesca estaba en posesión musulmana, es decir, la frontera estaba muy al norte todavía.
Ahí estamos ya en plena reconquista, sí.
Y además este documento se hace en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, con lo cual estaba cerca, pero en ese efecto frontera con los musulmanes, con lo cual, por lógica, frente a una invasión o que te entren en el monasterio y te lean y encima digas dónde está el cáliz, pues parece lógico que lo dejasen escondido ahí, ¿no? Y yo creo que esa es un poco así como inicio una hipótesis de por qué no se menciona, ¿no? Por la protección, la tradición en proteger al cáliz y porque físicamente, geográficamente, estaba muy distante de las montañas, ¿no? De lo que era la ubicación del monasterio.
Bueno, fascinante porque poco a poco se va recomponiendo la historia de un objeto crucial para la civilización cristiana y europea y que está casualmente en Valencia. Va a haber además una exposición itinerante que va a arrancar en junio sobre este grial.
Sí, lo que hemos concertado con la Agencia Valenciana de Turismo es aquellas ciudades que estaban en la ruta o realmente cualquier otra que quiera pedirlo se le puede llevar y donde contamos estos descubrimientos, ¿no? Quizá aquí hay una iniciativa que es lo que realmente ha gustado y que es partícipe a todo el mundo y es que en todos los pueblos que hay construcciones medievales es muy probable que hayan marcas de cantero. Entonces lo que hacemos es hacemos el análisis mucha gente ha visto esas marcas y no saben, se las desconocen. Y encantados les haremos cuál es el análisis y cuál es el patrón que han seguido, ¿no? Con lo cual es una forma de vincular a las poblaciones y a los ciudadanos con esta historia, ¿no? Que son partícipes también porque está en sus pueblos, ¿no?
Pues atentos porque avisaremos en junio de esta ruta del Grial, que va a ser la exposición itinerante sobre el Cali de la Última Cena. Fascinante, la verdad. Podría uno estar horas hablando de este objeto y de esta memoria. Don Gabriel Songel, muchísimas gracias por todo el estudio y por contárnoslo.
A vosotros, encantado.
Enhorabuena, gracias.
Gracias.